curarlo por su lesión.
El pronóstico del tiempo anticipa para hoy en Capital Federal y alrededores bancos de niebla y neblina, nubosidad variable con una mínima de 12 grados y una máxima estimada en 22.
La temperatura actual 17 grados 6, la humedad 95%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Venos aquí, llenos de esperanzas en este ilustre galponcito de la calle Gorriti. Señores, vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. ¿Es por acá?
Y hoy contamos con el temido regreso del artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo anda?
Y su trompeta maravillosa. ¿Cómo le ha ido Gillespie en su extensa gira por el norte argentino?
La verdad que muy bien, encontré el norte
en su lugar.
Fantástico, muy bueno. Muy bien la gente.
¿Y qué?
Bien el clima.
¿Usted que fue a inspeccionar?
No, bueno, claro, sí.
Claro, está dando un informe.
Es el chancho. Sí,
claro.
Gastronomía muy bien, muy bien. Vinos. Por ejemplo, Cafayate, Salta,
claro.
Muy buenos vinos. Y me volví.
Ah, sí, vio todo tan bien que se volvió. Bueno, ¿y usted tocó? ¿Tocó bien?
Estuve tocando un poco la trompeta, pero de puertas para adentro.
Claro,
porque
la
música
rodante.
La música andina no es mi especialidad con la trompeta.
No.
No obstante, me tocó pasar por varias festividades. Ustedes saben que en Jujuy se respetan muchísimo las festividades de santos y de...
Ah, sí, sí.
Y me tocó San Santiago, San...
¿Cómo San Santiago?
No, Santiago. Bueno.
Santiago.
Santiago, Santiago.
Es que es más santo. Es Santiago... Y sus santos.
Santa Anita. y otro San Tomás. Y
es decir, ¿San Tomás usted, o Santo Tomás?
Merece un poco más.
Yo, lo que, yo me
se va a ir al infierno.
Además se le está mezclando los santos. Yo creo que la mitad de esos sí, no están todavía beatificados.
Yo me metí en las festividades, qué sé yo, brindi va, brindi viene.
Claro, bueno, chupar de ojo,
sí, aguante los santos.
De todas las religiones.
Hubiera tocado cuando los mismos vienen
claro,
a marchar.
Sí, claro.
Bueno, novedades. Vamos a estar en septiembre en Madrid. Sí. 10, 11, 12, 13, 14
muy bien, 15 señor.
De septiembre.
En la Sala Galileo.
En la Sala Galileo Galilei, menos la última fecha que será
en el Colegio,
en el
Argentino,
Colegio
¿no?
Mayor, en la Ciudad Universitaria, la Casa Argentina en Madrid. El día 18 de septiembre estaremos en Roma, frente a la Embajada Argentina. Después nos volveremos.
¿Qué, qué? Bien. No, ¿qué? Está bien. El 18 en Roma, que ahí en la plaza... ¿Cómo se llama esa plaza?
No sé, señor.
Piazza di Popolo.
No, no, esa es otra. Esa es otra. Bueno, y mucho antes de eso, el 15 de agosto estaremos en Cipolletti.
Sí, sí, aquí ya muy prontito.
En la provincia de Río Negro, y también a la gente de Neuquén, que cruza el río y está también ahí en
Cipolletti. Sí, está ahí a pocos kilómetros.
Ahí nomás.
Bien. Y... ¿alguna otra consideración?
No, no, nuevamente insistimos que
mañana
Piedrahita se presenta.
Debuta Luis Piedrahita.
¿Cuántas veces debuta Piedrahita?
No, bueno, pero
está debutando
debuta
desde que llegó.
Mañana. Debuta en serio en el Teatro Maipo.
Sí, señor.
A las 12 de la noche.
Y después el 9 hay otra función también
otra función,
en el Maipo.
Pero vamos de una función en una función.
Sí, señor.
Porque, por ejemplo, el mismo Piedrahita que está ahí.
Sí, está ahí. Yo decía, aquel, ese de anteojos.
Es muy parecido.
Cada vez que empieza a enumerar sus funciones,
sí,
son 500 espectadores menos.
Sí.
Porque empiezan a no entender, a confundirse con otras cosas.
No, pero el sábado está en Rosario, ¿no?
Ah, sí.
Que yo sepa,
sí. Sí, este sábado en Rosario también.
Atención Rosario, ¿eh?
Ahí en Labardén.
En Labardén.
Ahí en la sala
muy
Labardén.
Buen teatro, Labardén.
Bonito, es un complejo, tiene salas
sí,
también
el famoso
exposición.
Complejo Labardén.
Exacto.
Señores... vamos ahora sí a ingresar en la parte conceptual de este programa.
Me compré la mejor escalera que existe en el mercado. No hay...
hay que ver, ¿eh?
Me pasé todo el día subiendo y bajando cosas.
Ah, claro. Yo tengo eso también. Cuando me compro una escalera nueva,
sí,
me paso todo el día subiendo sí, y bajando de la escalera, que a veces son las 2 de la mañana y estoy y me dicen, bueno, basta, dice. Después veo cómo es uno. El primer día... así, el segundo día ya ni la miro la escalera. A veces bueno, pasan años sin subir ni bajar.
Bueno, yo estoy en el primero, terminando el primero.
Entiendo el entusiasmo y se lo festejo.
Inclusive permaneciendo en las alturas, porque para mí es una perspectiva exótica la de
sí,
estar
sí,
arriba,
sí,
mirando,
sí, sí,
sí. Mirando las cosas como son. De hay muchas cosas
claro,
que uno no ve. Arriba de la heladera, vi por primera vez...
la mugre que había, claro.
Hay cosas que me había olvidado que las tenía, están ahí arriba.
Sí, yo tengo arriba de la heladera, tengo diarios, gorros de fiestas.
Sí.
Gorritos de fiestas. Cuando yo voy a una fiesta y me dan un gorrito, cuando vuelvo a mi casa lo pongo arriba de la heladera por si acaso se da alguna otra situación festiva. Nunca se da.
Claro, no, queda ahí. ¿Y a usted no se le pegan los papeles esos ahí a la heladera? Porque
¿qué hace... papeles?
Las cosas que... No, yo pensé
sí,
en papeles
con, porque... con el tiempo se pegan, sí, por la mugre.
¿Es por mugre?
No, no, y nadie limpia.
Y le puedo decir algo.
¿Para qué va a limpiar?
En la cocina, y esto lo pueden comprobar si quieren, no hay ningún problema.
No, está bien, señor, no.
Cuando uno hace, por ejemplo, carne asada, o lo que fuere, empieza a salir como una especie de humo que parece inofensivo, pero es humo que contiene...
grasa.
Elementos vitales de la carne, que están volatilizados.
La carne en estado gaseoso.
Sí, es la carne en estado gaseoso.
Y bueno,
y después se solidifica arriba de la heladera.
Sí.
Formando...
un lechón.
Una patria carne.
Sí. Un día se levanta y tiene un lechón mirándolo.
Un lechón arriba de la heladera mirándolo.
Sí, ahora ves cuando se le hace la costra de grasa.
Sí.
Me gusta... con la espátula.
Con un cuchillo directamente.
Sí, sí. Hacer surcos.
Bueno, pero para eso necesita la escalera que se acaba de...
claro.
Sí.
¿Cómo es? ¿Por qué no la describe así para envidia de los oyentes?
Tiene cuatro tramos. Porque
¿cuatro
es...
tramos?
¿Cuatro
es
tramos?
Es modular.
Es una escalera...
Es de aluminio. Es de aluminio. Sí, es como la de los bomberos, sí, sí.
Ah, ya sé cuáles son.
Es de aluminio, se dobla, se hace una letra M, se hace un andamio, la extiende toda.
La letra M es una de los formatos de escalera más inútiles. Porque
sube, baja, sube y baja. Y está en el mismo lugar donde empezó.
Sí.
¿Sabe para qué?
Para un hámster.
Escalera, le voy a decir, para juegos previos del amor.
Ah, eso para mi segundo día, mañana.
Sí, sí.
Mañana le
vos
cuento.
Subiste, que yo bajo, todo así.
Quédate un ratito, no, en la M.
Puede colgar cosas también.
También, es un su compañera.
Señor, es un tendedero de...
Ah, un tendedero, sí, sí.
De ropa mojada o de lo que quiera.
Sí, claro, no, bueno, sí, disculpe.
No, por ahí la cáscara de naranja.
Claro, okay. Para el mate.
Para el mate.
¿Dónde las tiende usted? Porque en el balcón se pueden quejar los del consorcio. Y si este hombre me colga...
No, todas las cáscaras.
Tiras de cáscara de naranja para el mate. Y eso merece el valor de
la propiedad. Bueno, no sé si tanto. Sí, no es elegante.
Es igual que el que tiende calzoncillos en los balcones de edificios carísimos, de primera categoría.
Sí.
Por ejemplo, Piedraíta vive en un edificio de primera categoría,
sí,
ahí en Madrid, y él tenía por costumbre colgar ropa íntima y pública.
Señor, por favor, ¿cómo pública?
Ropa pública es un pantalón, ropa íntima es un calzoncillo.
Tiene razón.
Bueno, y vinieron los del consorcio.
Y bueno, sí, con justa razón.
Y se abajo, dice, yo estoy vendiendo mi departamento, he publicado un aviso para venderlo, y cuando lo vienen a ver, dice, sí, todo está bien, pero justo dice, el departamento que está abajo de unos calzoncillos,
sí,
eso baja como 50.000 o 100.000 euros.
¿Tanto?
Sí, tanto.
Y si dicen que vive Piedraíta,
dice, dice mucho acerca de la clase, del charme que tiene el consorcio.
Bueno, sí, es muy importante cuando usted va a comprar una propiedad.
Sí, claro, que no estén calzoncillos, o mejor, calzoncillos colgados en las ventanas.
No,
yo lo primero que me fijo cuando voy a comprar algo.
No, averiguar más o menos que a quién va a tener de vecino.
Claro, sí.
Sí,
por ejemplo,
sí,
si usted tiene arriba un tipo que le cuelga los calzoncillos.
Sí, sí.
Y es mago encima. Calzoncillos, sí, sí, claro, de mago, que están llenos de bolsillos secretos, sí, de monedas, de cartas, barajas. De...
¿Ahí guardan los magos finalmente?
Ahí y en otras partes.
Ah.
En otras partes.
Bueno, no sé si las...
No, lo que pasa es que yo lo que quería agregar es lo siguiente. La propiedad... Usted puede hacer un castillo de oro.
Qué lindo.
En un lugar que es una zona horrible... Y no se le va a cotizar.
No se le cotiza, no. Realmente.
Ahora, usted tiene una modesta casa y vive de repente entre Brad Pitt y Robert De Niro, y esa casa vale una fortuna. No vale, digamos, la cuestión del valor de un inmueble. No tiene que ver con los materiales ni con...
Entonces me
tiene...
está desilusionando, claro, completamente.
¿Pero qué? ¿Solamente la zona es lo que vale?
No, no importa.
No, me parece que no.
Yo
bueno,
me
pero, perdón, yo vine acá a comprar escalera.
Bueno, la escalera.
Que me la recomendó un señor.
Sí, yo le recomiendo esta que...
¿Tiene esa en forma de M? A mí me gusta mucho.
Sí. La M, y después se le hace una, si quiere.
Sí.
Bueno, también es una W, ¿no? Depende de cómo la mire.
Claro, al revés. Yo, por ejemplo, uso calzoncillos otra vez.
Sí.
Me gustan los calzoncillos con iniciales. Pero me llamo Walter.
Y bueno...
Y no consigo. Entonces, ¿qué hago? Compro M y los uso al revés.
Pero señor, ¿cómo?
¿Pero por qué no se los hace bordar directamente?
No importa, señor, yo vine a comprar una escalera.
No, pero usted me empieza a hablar de los calzoncillos.
¿Qué otro tipo de escalera hay? ¿No hay esas extensibles? Que
sí,
parece que tuvieran 2 metros y después tienen 20 metros.
Claro, porque hace trac, 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 trac.
Como los bomberos.
Sí, señor.
Y usted puede, por ejemplo, no sé qué puede hacer.
No, y además, y tiene un gancho en la parte superior, la puede colgar.
La puede colgar y es mucho más seguro.
Y sí, no se le mueve.
Claro, no se le cae. Usted se puede caer, pero la escalera no.
No, la escalera permanece ahí. Y tiene unos topes de goma también abajo.
También, tiene todo
porque las escaleras...
La escalera es insegura, particularmente si te la tiene un falto.
Sí. Hay que saber tener la escalera.
Hay que saber a quién
se
le dice, teneme la escalera. Cuidado, yo no se lo digo a cualquiera eso, ¿eh?
No, bueno,
tiene que ser una persona...
No, ¿cómo tiene que ser?
Primero,
de mi confianza.
De confianza, y no tiene que tener celular. Porque cada vez que mire para abajo ya tipo con el celular.
Bueno. Ahora, claro, realmente.
Claro, lo llaman al tipo, empieza a atender el celular y vos te caes. 20 metros, chao.
Yo creo que ese es un placebo. El tipo que sostiene el jale. No, señor, que ese es superfluo. No sirve de nada que un tipo así. No, sirve de nada.
No, el tipo la escalera se va. ¿Usted por qué así cree, desprovista de tope de goma, la escalera, claro, clásica. Si no te la tiene un conocido, por lo menos,
sí,
se cae. Se empieza a rebalar.
No,
poner una escalera en cierto ángulo, en un piso encerado o lustroso, sí, 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 quinto escalón, sexto, décimo, ¡boom! ¡Chao!
Bueno, no se
¿quién te tiene la escalera? No podés, a un enemigo, por ejemplo.
No.
Una persona que te odia.
Sí.
Por ejemplo, acá en la radio debe haber alguien que te odia.
Sí, creo que sí.
Bueno, fenómeno. Lo ponés a ese tipo que te tenga la escalera.
No,
pero
ese
no
tipo
viene el tipo. Bueno, no viene, y si viene,
sí,
entra a correr. Que en lo más alto, te suelta y te morís.
Bueno, no sé
sí,
si
es fácil.
No sé si es para tanto.
En el aire incluso vos pensás, mirá qué forma de morir.
Sí, sí.
Es tu último pensamiento. Antes de...
¿Están atendiendo? Yo vine a comprar una escalera.
Buenas tardes.
Sí, buenas
este
tardes.
Es el Palacio de la
¿Cómo
Escalera.
¿Cómo le va?
Sí.
¿Usted es una señora?
Por supuesto. Soy la viuda del señor Fernández.
¿Qué tal?
Que falleció.
Sí, pobre.
Ustedes saben, tengo el departamento acá a la vuelta, el departamento de primera categoría, ¿no? De muchísimos ambientes.
¿Ese que está abajo de los calzoncillos?
Sí. Exactamente, el departamento muy lujoso, que uh-huh, me quedó prácticamente ahora tan grande para mí que estoy sola.
Ah.
Y lo que ustedes saben, yo soy muy lectora, siempre estoy comprando libros, y tengo una biblioteca muy alta. Entonces sí, necesito una escalera con la cual subirme. Incluso...
¿Y cómo lo subió los libros? Discúlpenme.
Lo fui tirando de abajo.
Ah.
Y se fueron acomodando de una forma aleatoria.
Claro.
Y ahora necesitaría una escalera para acomodarlos bien y...
¿Sabe qué escalera tenemos? Usted la debe haber visto alguna vez. Es una escalera que está sobre una guía corrediza.
Es buenísima.
Y cuelga de la biblioteca y usted puede subir y después trasladarse hacia los costados.
Hermoso.
Sí, 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 sí.
Deslizante. Una escalera... Ahora, usted tiene que tener una biblioteca sólida.
Claro.
Porque si usted tiene una biblioteca cualquiera, de esa con ladrillo y una...
No.
Y una tabla arriba, ¿vio? Esa que hace todo. Te pone una escalera de esa y le viene todo abajo.
No, es que la biblioteca también le hace de escalera. Los estantes...
Claro.
También
no, pero esta, usted puede jugar... Es un juego que nosotros hacemos con mi pareja, disculpe la confianza.
No, no. Es que justamente...
Ella se sube y yo la empujo. Sí, para un costado, sí, para el otro, así, así... Y después, bueno, después ella se baja y tenemos sexo en otra parte. Esa es la parte que todavía no alcanzamos a conectar.
Sí. ¿Tiene tope o la guía va contra la pared? Porque si sigue...
¿Qué
por
pared?
La guía.
¿Contra la biblioteca?
No, pero digo, ¿dónde termina la biblioteca?
Ah, en una pared.
Ah, ahí está bien.
Usted trata de bajarse.
Sí.
Sí. Tampoco es cuestión... ¿Cómo se propulsa uno? Bueno, con patadas a la biblioteca o a la pared. O sea, así,
¡qué lindo!
Patadas y sale para el otro lado.
Quiero
no le dé muy fuerte, especialmente si la sala no es demasiado grande.
¡No!
Y porque por ahí llega a la otra pared de enfrente, que a lo mejor está apenas 3 metros,
no, claro,
a una velocidad de 80 kilómetros por hora.
Está muy aceitado.
Y no hay lector que resista.
Bueno, así que todo lo que me puedan proponer, ustedes saben que será bienvenido, porque soy la viuda de Fernández.
Señora, ¿usted tiene a alguien que se la tenga?
Yo no, es que justamente ahora empecé, estuve 3 meses deprimida porque viudé recién y ahora salí con todo. Así que todas las escaleras que ustedes tengan para proponer son bienvenidas.
Bueno.
Bueno, la señora está muy necesitada de escalera.
Sí, sí.
Y creo que es un trabajo... Llegó al lugar indicado.
Claro.
¿Qué distancia quiere entre escalón y escalón?
Usted escalón... Usted abre mucho las piernas. ¿Qué separación de piernas tiene? Porque la gente que no puede separar mucho las piernas, bueno, merece escalera o utiliza escaleras de escalones pequeños, de unos 20 centímetros, 10 centímetros, 5 centímetros. Sí. A uno le parece que no está subiendo.
Sí, sí. Son casi un peine. Es como poner un peine.
Si usted abre mucho las piernas, tiene una buena apertura, entonces por ahí son escalones de 80 centímetros.
Y se ahorra el escalón.
En tres zancadas llegó al techo.
Parece una cigüeña subiendo la escalera, señor, 60, 80 centímetros.
Bueno, pero lo que sea, ojo, el escalón encarece la escalera, ¿no es cierto?
Sí, claro. Mauricio, porque nosotros estamos cobrando por escalón.
Claro.
O sea, el valor, la unidad de medida es por escalón.
El primer escalón es gratis.
Y el último, pero... si no tenemos escalera, claro. Se nos desarma.
Cada 30, 40 centímetros, lo normal, lo normal.
30
es mucho. En general es una baldosa. 20 centímetros.
20 centímetros.
No importa.
Bueno,
importa.
¿Y cómo se llaman las... podríamos
la señora, llamar? Señora de Fernando.
No, no.
Viuda de Fernando.
Mi nombre es Marta.
Hola, Marta.
Eso es especie de una pseudo escalera.
Sí.
Que es la que tenían antiguamente los postes de luz o teléfono. Que era un fierro
un palo.
Intercalado.
Esa es la más barata
un
que
palo.
Tenemos. Un palo. ¿Me entiendes? Un palo. Cuando yo le digo un palo... Está claro, ¿no?
Sí, pero señor...
El palo y al costado, unos fierros nada más. Entonces usted se agarra del palo y empieza a subir. Ahora, necesita alguien que se lo tenga también.
Sí, me parece muy ordinaria. Es un departamento de categoría, muchachos.
Bueno, pero esto puede ser algo pintas.
Ojo, porque es un ambiente rústico.
Sí.
Un palo así...
¿De quebracho?
De quebracho, pues, claro. De ferrocarril.
Sí.
Y la gente entra y ve ese palo ahí, incluso en el centro.
Ahora, el subir, la subida en esos palos, en ese tipo de escalón, da un aspecto un tanto simio a la persona
sí,
que
sí.
Lo
está haciendo. No, sí. Bien para una dama no. Que se queda con los brazos abiertos, las piernas también, todo a distintas alturas.
Sí.
Porque es así.
Tiene un vaivén.
Y si la ven de atrás. Por ahí, el que se está enamorando no llega a completar la acción. Sí.
Muchachos, si quieren les hago una descripción del departamento para que tengan una idea.
Por favor,
materiales, diseño.
No
hay que hacer el plano.
Pero sincera.
Son sinceras. Es un departamento de 150 metros cuadrados. No tengo ningún problema en decirlo.
No, estoy bien, señora.
Arranca con la entrada, puerta...
Menos mal que arranca con la entrada y no con la salida, ¿no? Es decir, ya es una ventaja.
Una sala de estar, al lado, bueno, una cantidad de dependencias.
¿Por qué sala de estar? Discúlpeme, soy nuevo.
Sí, las otras son de ser.
Claro, hay sala de ser y de estar, sí. En castellano.
Sí, sí,
al menos. En París son la misma.
Más saludable.
Hay una cantidad de salones pequeños, más grandes, hay un televisor.
¿Hay de niveles?
Sí, sí.
Ah, qué lindo eso, ¿eh? Pero qué peligroso. No, porque ¿a usted le parecía feo?
Me parecía peligroso para una escalera.
No, es difícil para hacer escaleras.
El comedor es muy grande, es muy art déco. Es el estilo. No tengo ningún problema en decirlo.
No, está muy bien.
Y
valiente,
hay una parte después de la mesa de comedor que tiene 8 sillas para 8 comensales.
Claro.
Después viene el desnivel que son 6 escalones para abajo.
Ah, para abajo,
pero
6.
Tenga cuidado porque se va a romper los cuernos.
Pero
señor.
Sí, haga una pileta de natación.
Claro.
Por favor, señor, está en el comedor. 6 escalones donde hay unos sillones y una pequeña mesita ratona.
Pero le ven los pies a los tipos.
Me parece que lo estuviera viendo.
Parece un sótano casi. El de nivel.
Es un pozo.
¿Y la biblioteca dónde la tiene? ¿En el pozo o arriba?
Había una orquesta antiguamente.
Después hay una arcada. Lo que...
Sí,
sí.
Justamente en el comedor.
Un arca donde se pasa la sala de lectura, es una sala muy amplia, dotada de muchísima luz natural. ventanas, claraboyas.
Agujeros en
general. Es un patio, me parece.
Y ese cuarto, 10 por 10, tiene todo revestido de libros.
O sea, prácticamente todo el departamento, ya que se dijo que tenía 150 metros cuadrados.
Bien. 10 por 10, todo de libros. Mi esposo era un gran coleccionista de libros de todo el mundo y ostentamos una de las mejores colecciones del país.
Ahora tenemos ostentamos, dice usted, ¿quién? ¿No era que vivía sola? ¿Quién es que la ostenta junto con usted?
No, con mi finado esposo. Teníamos, tenemos, por ejemplo, una de las primeras ediciones de la Biblia,
Ajá.
La número uno. Vale fortuna en todo el mundo.
Sí, claro,
me imagino, ¿no?
La quisieron comprar del Vaticano.
Bueno, entonces vamos a tener que venderle una escalera acorde con esa jerarquía.
Bueno,
le vamos a vender una escalera de porquería.
Ahora, Roberto, a mí me parece que, dada la clase de la señora, habría que hacer una escalera de mármol, algo señorial, no una escalera...
¿Cómo de mármol? Está hablando de una escalera de mano. ¿Cómo una escalera de los albaneses? ¿Cómo una escalera de mármol?
¿Cómo la muevo de un lado?
Una costela, ¿cómo la mueve?
Con un carruaje con caballo.
Claro, para subirse, para limpiarle la heladera.
Cuatro tipos moviendo la escalera.
Mire, pero es una pieza de, diría, exclusiva la que le estamos proponiendo. Con mármol de Carrara.
El piso es todo de madera de caoba, tarugada.
Ah.
Todo de madera de caoba. Y las paredes, bueno, revestidas, por supuesto, es la librería, libros.
¿Todo libros? ¿Todo
libro?
¿El baño también?
No, prácticamente la sala de lectura. Ah. Y arriba todo vidriado, lo que es una cúpula.
¿Y no tiene miedo que, por ejemplo, le caiga el granizo o un gato?
Y sí.
O un empleado de teléfono y le camine sobre el techo y usted está leyendo, por ejemplo, la Biblia. Dice, no,
el fascículo 1.
Hágase la luz se hizo, lo que sé. Blum, le cae el tipo de la telefónica que está arreglando una línea.
Pero bueno, dicen,
le digo porque a mí me pasó.
Es toda una cúpula que me gustaría que vengan a verla. Se ve prácticamente vidriado todo el cielo.
¿Es plana o es tipo domo?
Bizantina.
Ah, bizantina, o sea...
Bizantina, sí, o sea, como Santa Sofía.
Sí, pero cuidado, porque esas curvas,
es como...
según la posición del sol,
claro,
le hacen el efecto lupa y le queman la
biblioteca. Sí. Yo tenía una cúpula más chica, que lo usaba, yo uso anteojos, para leer sin anteojos. Sí.
¿Y qué? ¿Subía la
torre? El efecto lupa.
Claro, el famoso efecto lupa.
Sí, pero tiene que ir del lado de afuera y dejar el libro del lado de
afuera. Eso me parecía a mí.
Imagínense que todo el patrimonio que tengo son los libros. Y los tengo que cuidar a lo máximo posible y quiero tener los mejores elementos, la mejor escalera y todo. Las colecciones que tengo son indescriptibles. Me han querido comprar Shakespeare.
Shakespeare
le quiso comprar.
Los libros de Shakespeare, señor. Hemingway.
¿Quién? ¿Hemingway le quiso comprar los libros de Shakespeare?
Los libros de Hemingway.
Bueno, señora, pero usted tiene...
El viejo y el bar, tengo la primera edición.
De nuevo tiene la primera.
El viejo del bar le quiso comprar...
El viejo y el mar, señor. Ah.
¿Quién es? No lo conozco, mirá que yo conozco a todos los viejos.
No, está hablando de las obras.
Las obras.
Las obras literarias que tiene la señora, que por lo visto es muy cultivada.
Sí, sí.
Ulises.
Está germinando.
Tengo la versión de Ulises, una de las primeras.
Sí, mirá vos.
Ah, no, la primera.
De Joyce.
¿Cómo no era de Homero?
Sí, bueno, pero es un plagio.
Mire, señora, buenas tardes.
Sí, usted es lo que una persona nueva.
Sí, acabo de entrar.
Ah, no. Soy porque en la conversación no lo había notado.
Soy el dueño acá y estaba ausente.
Ah, bueno.
Mientras mis empleados hablaban con usted.
Bueno, tendría que hablar con sus empleados porque tienen una clienta de primera categoría y no la están atendiendo como
merece. ¿Por qué no sale un momento, señora, que yo voy a hablar con mi empleada, porque el otro que estaba antes aquí donde yo estoy sentado se fue.
Tengo, me ausento un minuto del local, ¿de acuerdo? Sí, ¿puedo ir a la vereda?
Sí.
Listo.
Escúchame, Mauricio.
Estoy acá todavía, ¿eh? Sí. Ya me voy. Ya me voy. Ahora sí me fui.
Escúchame, no, Mauricio, ¿es?
No, Mauricio, Mauricio, soy Don Roque. Sí.
Disculpe, hace poco que soy el dueño.
Antes teníamos un dueño.
Sí, claro. Mauricio.
Mauricio.
Esta vieja tiene mucho dinero.
Sí, dice que es millonaria, que es la viuda de Fernández.
No, vamos, vamos a asaltarla.
Pero Don Roque, lo desconozco.
No, vos no sabés quién soy yo, porque yo aparecí aquí como dueño
sí.
de la librería, y no es una librería. De eso me enteré hoy.
Claro, es una empresa de escalera.
Que vendemos escaleras.
El palacio de la escalera.
En realidad es una tapadera. Yo necesitaba una tapadera para justificar mis altísimos ingresos. Yo soy asaltante, ¿me entendés?
Ah, el chorro.
No, un momento.
No, no, bueno, pero... Está bien,
Acordate que soy tu jefe.
Sí, sí, pero... No, no le quiero faltar el respeto, Don Roque. Pero yo trabajo en el rubro hace más de 20 años.
¿De chorro?
No.
Ah.
Soy escalerante, ¿cómo se dice?
Ah, sí, sí.
O escalerista.
Sí, sí.
Y que ahora usted me cambie de rubro, de buenas a primeras.
Sí, sí, no lamentablemente sé, vas a tener que aportar otra caja.
¿Y cómo se asalta? ¿Cómo es?
Bueno, yo, mira, le digo... yo no lo quiero hacer yo, ¿viste?
Sí.
Porque soy tu jefe, va a quedar feo.
No, pues está bien.
Entonces, yo te doy este revólver.
Ah,
yo,
sí.
Cuando yo te hago esta seña, ¿ves? De acá.
Sí, ¿quién es?
Vos le apuntás sí. y le decís, dame toda la guita.
No, pero yo no sé manejar esto, no sé.
¿Cómo lo sabés manejar? No importa si lo sabés manejar. Mauricio,
sí.
vos le haces así, ¿nunca viste una película?
Sí, pero me pongo nervioso, no sé.
Decís la siguiente palabra, dame toda la guita.
Dame toda la guita, sí.
Ahí está.
Dame toda la guita.
Ahí está.
Dame toda la guita.
No, yo no, a él, a vieja.
Ah, sí.
Bueno, toma este revólver, tené cuidado.
Sí.
Tené cuidado porque está cargado.
Ah, bueno, pero ¿y cuántas balas tiene esto?
No me acuerdo si 6 u 8.
Ay, bueno, no sé, estoy nervioso, espero que no haya...
Así que tené cuidado con el séptimo tiro, porque podría no salir.
No, espero no tener que usarlo.
No, pero
¿esta señora?
Es la primera vez, por ahí la tipa te dice, no te la doy nada, igual.
Bueno, bueno. Sí, dame todo ahí, dame todo ahí.
Señora. Ah, un momento, no entre todavía.
Sí, estoy nervioso, no sé, no sé. ¿Guardo el revólver ahora?
No, claro, guardalo.
Ah.
Vos sacalo únicamente a mí, que no sospeche que la vamos a asaltar, ¿me entendés?
Sí, sí, bueno.
¿Entendiste?
Sí, Don Roque.
Que no sospeche, vos seguís la conversación como si fuera una cosa natural. Hablale de escaleras,
sí, pero
de
no
libros, de libros.
Y usted me hace la seña.
Y yo te hago la seña así.
Sí.
Y vos ahí sacás el revólver y decís, dame toda la guita.
Dame toda la guita, dame toda la guita.
Bueno, listo. Sí, adelante. Que no sospeche.
No, está bien. Ay, Dios.
Permiso, ¿puedo pasar?
Sí, señora.
No, porque aproveché...
Hay muchas escaleras acá.
Sí, claro.
Vendemos muchas escaleras que cuestan guita, algunas, ¿no? No, digo...
Pues sí, claro. Sí, sí.
Pero...
Sí, es lógico.
Bueno,
por eso...
elija una de estas escaleras.
Una
señora.
De estas. ¡Vamos! ¡Elija!
¡Qué carajo! Por favor, ¡qué nervioso!
Señora, sí. fíjate con qué clase lo hago yo.
A ver, por favor. Sí, porque me falta aprender.
Dame el revólver.
Sí, toma.
Ah, no, agarra el revólver.
¿Yo el revólver?
Fíjate, aprende acá.
Sí, a ver.
¿Qué tal, señora? Usted no va a sospechar que nosotros la vamos a asaltar, ¿no es cierto?
No, para nada. ¿Qué tendría que ver?
No, sí, pero bueno.
Tiene que no sospechar.
Estoy aprendiendo.
Usted no sospecha, ¿no es cierto?
Yo no, si estoy en un negocio honorable de venta de escaleras.
Ay, nada, no se le cruzó ni por la cabeza que la podríamos asaltar.
No, para nada.
Toda la guita o algo así.
No, no.
Seguro,
si,
¿no?
Si ustedes son dos personas encantadoras.
No, porque mucha gente cree que el señor es asaltante, que esto es una tapadera.
Ah, por favor.
Y todas esas cosas.
Claro, no,
don Roque,
ahora, no. Usted no cree eso.
No,
bueno, quédese así quietita un segundo.
Sí.
Dale.
¿Qué? ¿Ahora?
Ahora.
Dame toda la guita.
Dame
toda la guita. ¡Dame toda la guita!
Ahí está.
¡Dame toda la guita!
¡Dele toda la guita!
Mirá, no, mejor así. ¡Dame toda la guita!
Ay, ay, ay. No, ni así lo creería que ustedes son asaltantes.
¿Le disparo? Le disparo y tengo 6. Dame toda la guita.
Salga un momento, por favor, señora. Otro momento.
Salvo
afuera, a la avenida... Voy a conversar con mi compañero.
Bueno, chico, pero bueno, voy...
Don Roque, no funciona.
No sé qué hacer ahora.
Salgo a la vereda, porque sí, me había quedado unos minutos.
Hasta ahora nunca me había pasado. Yo siempre apunto a una persona, digo, sí, dame toda la guita y me la da.
Pero habremos dicho bien, o sea, te dijimos, dame toda la guita.
No, no, sí, sí, lo sí, que sí, pasa es que a lo mejor vos no tenés la entonación.
¿Será
ver, dame, dame el revólver a mí, a ver.
Otra vez, sí.
Tome, don Roque. Adelante, señora.
Bueno, muy bien, y aprovecho para entrar nuevamente. Bueno, qué, ver, qué lindo sí, el barrio, qué lindo que está el barrio.
Sí,
qué lindo.
Divino.
Deme toda la guita.
¡Dame!
¡Ah!
¡Dame!
Disculpe que sí, sí, la asusté, sí, sí, señora, sí, 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 pero dame toda la guita.
¿Entiende lo que significa dame toda la guita?
¿Qué es eso que tiene en la mano?
Una Ballester Molina.
También llamada revólver.
Una pistola.
Ustedes saben que cada día me caen mejor acá en el barrio porque mi marido tenía un montón de esas.
Mátela, don Roque.
¿De qué?
Mátela.
¿De escalera?
Mi marido tenía un montón de revólveres. Yo soy la viuda de Fernández, del loco de las granadas.
¿Fernández, el loco Fernández?
Sí, el que tiró una granada y voló 10 cuadras de acá del barrio.
Ah, sí.
Sí, y me dejó todas las granadas que las tengo en la cartera.
Don Roque,
un momento que voy a hablar con mi compañero.
¿Qué hago?
Estamos perdidos.
Pero,
¿a dónde las tiene las granadas?
Acá, en la cartera.
No, la sacuda, señora, no la sacuda.
Vamos.
Yo venía justamente a comprar las escaleras con estas granadas.
Ah, claro, claro.
Sí. Me parece que...
¿Qué hago con el revólver?
El revólver, guárdelo, sí, Roque, me parece.
Perdón, que... señora, voy a guardar el revólver. Sí.
Ahora, ¿usted dijo que tiene granadas?
Sí,
señora.
Son de la Segunda Guerra Mundial.
Ah, seguro que no funciona. O la mayoría no funciona.
Creo que entre 6 y 8 funcionan.
Sí. Le vamos a hacer un obsequio.
Bueno.
Como muestra gratis. ¿Ve esta escalera?
Sí.
Es para usted.
¿Ve esta granada? Es para usted.
¡Oh! Te dije que este negocio no iba a andar. Vamos a leer lo que ha escrito nuestra audiencia en estos minutos acerca de escaleras.
Muy bien.
O quizá de cualquier otra cosa.
Creo que de cualquier otra cosa. Sí.
Nos escribió Laura Sánchez. Negra
Laura
Sánchez.
Le dice que lo ama a usted y si quiere ser el novio de ella y si le puede mandar un beso. Laura
sí,
Sánchez.
Sí, de las tres cosas.
Bueno.
Muchas gracias. Bien, el chamo de Barrio Norte dice, por fin Gillespie, ¿arreglaste la corneta?
Sí, sí, sí.
Tocate por favor el tema de la hormiga y el oso hormiguero. Debe ser un niño.
Me parece que es un tema del dibujito animado que pasaban con la Pantera Rosa, el oso hormiguero.
Ah, sí, entonces claro. lo tengo que
hay que sacarlo, lo tenemos.
Ah, es buenísimo, es... ¿cómo era eso? Taratata, 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 taratata.
¿Qué? ¿Así?
¿A ver?
¿O usted me lo está cantando así?
Espere.
No, bueno,
no lo recuerdo bien.
Después pásame.
Pero debe ser de Mancini también.
Sí, ah,
todo de Henry Mancini. Era todo de Henry Mancini.
Domingo Jiménez. Hace años que los escucho. Buen programa. Soy de San Rafael Mendoza. ¿Qué más?
Aquí Leonel Burgueño dice, un abrazo desde Uruguay, los esperamos pronto, aunque mejor es venir en verano, ¿no? Dice, hace una semana más o menos me enteré que estuvo Rolón presentando su libro por aquí.
Sí, claro.
Y manda abrazos.
Y estuvo Moreira también.
Sí,
Carlos Pérez. Dolina, hoy es el aniversario del nacimiento del Chango Rodríguez. Cántese algo de él, ¿se acuerda?
Carretas cañeras cruzan la laguna. El grillo a la luna le da su cantar.
Qué lindo que era. Después de Simoca, ¿no? Después la vamos a contar. Dale, dale.
Qué bueno. Colo Cuervo.
Y en los valles retumba la caja, canta con la zafra todo Tucumán. Y en los valles retumba la caja, canta con la zafra todo Tucumán.
Ahí está, el Chango Rodríguez. Dale.
Acá Colo le dice: negro, te escucho desde que tengo 15 años. Hoy tengo 40 y sigo firme.
¿Qué quedamos? ¿Tiene 15 o 40?
Bueno, un abrazo le manda.
Mónica Giulioni dice: hoy no voy a pedirles que manden saludos a los fieles oyentes de Nueva Delhi, pero solo le pido al sordo y a Manuel que canten Valderrama. Bueno, manda besos para
bueno.
todos.
Bueno.
Se me perdió.
¿Qué?
¿Dónde
¿Qué?
Está? Me falta una hoja, loco. Ah, debe ser esta.
Sí.
Paragua Romero, escribo para decirle que el 30 de julio se celebra el Día Mundial de la Amistad, a excepción de algunos países que adoptaron el día en que el hombre supuestamente llegó a la luna. Esto se debe a que un paraguayo llamado Artemio Bracho envió cartas a todo el mundo invitando a celebrar el Día de la Amistad un 30 de julio. En Paraguay, por ejemplo, es el 30 de julio.
Yo no recibí una carta de Caramacho o como se llame el señor.
Bueno.
Bruno Teilig dice: una pregunta para hacerles, ¿cuándo van a andar por Casilda?
No sabemos.
¿Pero íbamos a ir a San Nicolás o no?
En San Nicolás todavía no tenemos confirmación.
No tenemos. No. Está Paraná por ahí dando
sí,
vueltas también.
Sí, Paraná puede ser. Los escucho desde siempre, grita María Laura Rosas. Pero me dicen, dejá tu mensaje acá. ¿Acá sí. dónde? Acá, señora.
Sí, acá.
Bueno. Dale.
Adriana La Córdoba dice... bueno, un abrazo desde la tierra del Malbec. Dice: a ver cuándo tocan una cueca, dice ahora. Adriana.
Listo, ya está.
Pato Masip, sí.
Dominga dice: estoy esperando a que lleguen las 24 para que me levanten el ánimo. Las 24 horas.
Claro. Saludo desde Viedma, Río Negro. Siempre bajamos sus programas de internet. Nos acompañan en los viajes o por las mañanas, en el laburo o en casa. Mate de por medio. Grandes abrazos, dicen Mirna y Nelson. Son personas muy fervorosas, según parece.
Pato Massini le dice: Dolina, ¿sabes la historia de Gardel en Rosario y el tostado de jamón y queso?
No.
No. Dice: cuando venía acá a Rosario, pedía los tostados con ketchup. Luego de un tiempo, el tostado en cualquier bar rosarino se llamó Carlitos y hoy forma parte de una de las comidas típicas de esta ciudad. El tostado, pero con ketchup, se llama.
Es raro el ketchup, ¿no?
Es raro, ¿no? Es en...
Cuando yo era chico no había ketchup.
Ah.
Calcula en la época de Gardel tampoco.
¿No? Claro.
Pero no lo sé. No lo sé. No, no me suena. A lo mejor no había ketchup en mi casa, porque. Era gente muy atrasada.
Sí, Rosario.
Solo por no pronunciar ketchup eran capaces
sí, sí.
de comerse los sándwiches secos. ¿Sí? Tampoco abundaban mucho los tostados, le voy a decir.
Pan de miga ya había.
Sí, pan de miga ya había, pero en casa no. Estoy hablando de mi casa.
Bueno, pero en su casa no había nada.
En casa no había nada, bueno, esa es la verdad.
Y bueno.
Yo cuando empecé a salir y vi cómo eran los sándwiches...
Que tenían dos panes, por lo menos, para empezar.
No, mirá vos.
Sí.
Pero me criaron así, para que no... Para que no fuera feliz, ¿no?
No, bueno.
Luz Vergara dice...
Gardel.
Es de General Roca, Luz Vergara. Dice, cuento los días para que lleguen a Chipoleti. Mis amigos y yo estamos organizando ir en patota.
Muy bien.
Los esperamos con ansias.
Todos los del Alto Valle de Río Negro.
Les vamos a sacar fotos. Un abrazo.
Ah.
Bueno, yo no tengo más.
Bueno, a ver, aquí dice Noelia Mayo, dice, ahora que no vamos a ir con mi amigo al auditorio, seguro que aparece Gillespie. Dice,
acá estoy, ¿qué tal?
No le digo.
Acá me piden un tema de Herbie Hancock, Cantaloupe Island, que ya lo vamos a tocar, ¿eh?
Bueno.
Javier Albornoz lo pide.
Bueno, y Virginia Apuzzo dice que algún día va a venir y...
Así. Bueno, algún día.
Bueno, es que está pensando, está juntando ánimo.
Bueno, Vamos a hacer una pausa, amigos.
Sí.
¿Y qué podemos repartir? Escaleras.
Sí.
No, no sabemos. Hay regalo sorpresa hoy, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí. ¿Qué puede haber de regalo?
Bueno, no, la radio nos ha enviado una bolsa con porquerías de cotillón.
Sí. De los dueños anteriores.
Serpentina, claro, de antiguos carnavales, que sobraron de fiestas de la radio.
Matracas hay.
Hay matracas, pitos, serpentinas.
Esos silbatos que sale como una lengua enroscada.
Pantasuegras, señor.
Pantasuegras,
tenemos. Y cosas, viseras y gorritos que ustedes después pueden guardar ¿dónde? Arriba de la heladera. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Agustín Datelis, economista de la Gran Macro, y el análisis sobre esta situación planteada tras el fracaso de las negociaciones con los fondos buitres.
Yo creo que el mercado interpreta esta situación y sabe que esto que se está atravesando es una cuestión de carácter transitorio, porque una vez caída la cláusula, Argentina va a acercar una propuesta al total de los holdouts, que lo vamos a ver a partir de va a ser algún impacto negativo seguramente en el mercado en el corto plazo, pero por cuestiones especulativas sobre la economía en el corto plazo, la dinámica económica, la actividad, el empleo, el impacto de esto es nulo.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Y mañana también, viernes, estaremos en vivo haciendo el programa.
Sí, sí. Nadie debe dejar de faltar. Hablaremos hoy de algunos casos de hechicería en la historia de la nobleza en Inglaterra. En algunos casos se resolvían asuntos políticos, no solamente mediante la intriga, sino a fuerza de actividades mágicas. El propósito era sumar poder. Los hechiceros estaban dispuestos, por una suma de dinero, a practicar magias letales. Ahí va. Cuando algún tipo te molestaba, le decías a los hechiceros, y entonces los hechiceros hacían una cosa, un daño, como se dice ahora, sí, ¿no? Y tu enemigo se moría. Podía decirse que cada casa noble tenía su hechicero, que llegado el caso servía para desbarrancar a las otras casas. Los más osados intentaron hechizar al mismísimo rey, aunque sabían que la más mínima murmuración al respecto te llevaba directamente al cadalso. El rango, el alto linaje, no era protección contra acusaciones de hechicería. Si te descubrían en alguna de esas maniobras, ibas en cana o te liquidaban. Te penaban por alta traición y te mataban, vamos, por más príncipe que fuera. Citemos brevemente uno de los primeros casos famosos de hechicería contra los monarcas. Allá por el año 1400, se pretendió hechizar al rey Enrique V de Inglaterra. Los conjurados quisieron volverlo loco con acciones sobre sus ropas. Para eso, vistieron con armaduras del reino, y camisas del rey, del reino. O sea, con cosas que le robaron al rey, vistieron a unos locos que habían sido capturados para tal menester. Lo voy a decir bien. Los tipos raptaron unos locos que había por ahí y los vistieron con ropas del rey. Parece que esa era la manera de hechizarlo. Y entonces vos vestías a los locos con ropas del rey y el rey se volvía loco. Hasta aquí todo muy científico. Pero no dio resultado. Entre los conjurados estaba nada menos que la madrastra del rey Enrique, Juana de Navarra. ¿Vio cómo son las madrastras, no? También estaba el capellán John Randolph. Lo curioso es que no se juzgaba la ingenuidad del intento, vamos, el intento de volver loco al rey. Y entonces las penas, si te agarraban, no eran ingenuas, te mataban con un hacha de verdad. Entonces lo descubrieron a los tipos. En realidad no habían hecho nada. Habían vestido a unos locos con ropas del rey que se habían afanado. A lo sumo, podías condenarlo por haber robado ropa del rey. ¿Quién puede pensar que eso sea un daño? Y no, la pena no era nada ingenua. Te mataban, un hachazo en el marote, ¿no? Así que hubo prisión para algunos y otros fueron directamente al cadalso. Una hechicera llamada Marjorie era famosa por el empleo de filtros para exaltar la pasión de los esposos renuentes. ¿Cierto? ¿Tiene filtros para exaltar la pasión de un esposo renuente? Sí, te los daba. Una señora llamada Eleanor Cabham, utilizaba los servicios de esta dama para conseguir que el duque de Gloucester la amara. Bien. Pero después quiso usar la hechicería con fines políticos y se dispuso a atentar nada menos que contra Ricardo III. En realidad, la bruja Marjorie no era muy ortodoxa en sus hechizos. Entonces, junto con dos hombres que la ayudaron, que eran también enemigos de Ricardo III, buscaron pelos del rey Ricardo. ¿Dónde lo buscaron? Bueno, en el cuarto de los peluqueros de palacio. Siempre algún pelo queda cuando uno va a la peluquería, ¿no? Y como los peluqueros de palacio mayormente atienden al rey, como no está abierto al público el lugar donde le cortan el pelo al rey, es todo más fácil. Si usted va a una peluquería cualquiera donde uno de sus enemigos se atiende, corre el riesgo de no poder identificar el pelo de su enemigo. Claro. En cambio, los peluqueros del rey casi únicamente tienen en sus habitaciones pelos del rey, pelos reales, así se llama.
Sí, señor.
Entonces, juntaron los pelos del rey y se lo dieron a Marjorie. Y Marjorie mezcló aquellos pelos con una cera y con esa cera preparó una imagen, muñequito, parecido al rey Ricardo III. Y ahí empezaron metapinchazos y pinchazos para ver si reventaba de una vez Ricardo III. Los ayudantes de Marjorie y la propia Eleanor Cobham creían tan fervorosamente en las potestades de esa brujería que una vez que terminaron con el ritual, ¿viste?, le dieron un montón de pinchazos. Ya lo dieron por muerto al rey Ricardo. Y dijeron, se ha muerto el rey. Le hemos dado tantos pinchazos a esta figura de cera que el rey está muerto. Pero justo en ese momento se arrepintieron. No lo pudieron soportar. Se miraron, vieron la figura de cera del rey Ricardo atravesada por agujas y alguien dijo, ¿qué hemos hecho? Y cada uno encontró en el otro una mirada de reconvención y de reproche. Y se arrepintieron colectivamente y demencialmente. les agarró junto con el arrepentimiento, el terror, y salieron corriendo, pidiendo perdón a Dios a los gritos por la calle. Tanto escándalo hacían que debió intervenir la guardia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y los tipos gritaban, pedimos clemencia, pedimos clemencia. Y se presentaron, pidieron presentarse ante el rey Ricardo y le contaron su atentado. Pero lo peor es que no esperaban encontrar al rey Ricardo. Así que cuando lo vieron se prosternaron horrorizados, creyendo ver una aparición. Y entonces, ante lo que ellos creían el fantasma de Ricardo III, confesaron su crimen. Marjorie fue quemada en Smithville. ¿Por qué razón? No había hecho nada la pobre mujer.
No.
Le había dado unos pinchazos a una figura hecha con cera y pelos. La conspiradora principal, Eleanor Cunningham, fue obligada a hacer penitencia pública en las calles y después murió, prisionera en la isla de Man. En el año 1534, y esta es otra historia, en tiempos del reinado de Enrique VIII, también conocido como Charles Laughton, se llegó a extremos tremendos para evitar posibles hechizos. Cualquier símbolo que pudiera representar al rey era cuidado y custodiado. En determinado momento, se pensó que los árboles que rodeaban la Torre de Londres eran símbolo inequívoco de la fortaleza del rey y de su estirpe. Y entonces se castigó a quienes, a veces inocentemente, maltrataban aquellos árboles. En el año 1534, una adivina, conocida como la doncella de Kent, agitó al pueblo con la profecía de que el país no tendría bienestar hasta que un cierto árbol no fuera destruido de raíz. Y entonces algunos fueron a talarlo. Pero eso fue considerado como un ataque contra el rey Enrique. Y entonces la doncella de Kent fue arrestada y ejecutada. O sea, había mucho que creer. Primero había que creer, si vos eras la doncella de Kent, que un cierto árbol debía ser destruido para que el país prosperara. Tenías que creer eso primero. Pero después necesitabas mucha gente que creyera que ese y otros árboles simbolizaban el poder del rey. Y después necesitabas muchísima gente que confundiera el símbolo con la cosa, que es lo peor. Uno puede creer que un árbol simboliza el poder del rey, pero creer que un ataque al símbolo es un ataque al rey y penalizar en consecuencia ya es un grado de locura muy avanzado. Bueno, la arrestaron, la ejecutaron a la doncella de Kent. Última historia. En el año 1603 murió la reina Isabel sin descendencia, como saben ustedes, y se eligió para sucederla a Jacobo VI de Escocia, que era el hijo de María Estuardo, la misma mujer que la propia Isabel había mandado matar. Tenía 37 años Jacobo y con él se inició la dinastía de los Stuart. Parece que era medio fulero, ¿no?, el rey. Usaba una barba dispersa, era muy torpe, a cada momento se caía del caballo, en realidad no a cada momento, sino solo cuando montaba. Hablaba mucho, pero con enorme dificultad, de suerte que no se entendía lo que decía. Bueno, tuvo varios favoritos porque le gustaban los muchachos, pero también varias favoritas. Una de ellas se llamaba Lucy Stratfield y no era muy conveniente para el protocolo porque no era noble, era una plebeya y Jacobo la quería muchísimo. Entonces, para disciplinarlo y para que la estirpe no peligrara, lo casaron a Jacobo con otra, con una princesa dinamarquesa que se llamaba Ana, y con ella tuvo a quien luego fue Carlos I. Esta historia siempre me ha gustado mucho. Ahora bien, Jacobo no podía olvidar a Lucy Stratfield. Por esos tiempos, algunos hechiceros vendían anillos para olvidar. Andaban por la calle, anillos para olvidar, anillos para olvidar. Entonces, parece que estos anillos alejaban de la mente del que los usaba cualquier recuerdo de un antiguo amor. El poder era tal, decían los charlatanes, que se olvidaba no solo el dolor del amor perdido, sino el recuerdo de quien había producido aquel dolor. No sabías ni a quién habías amado. Jacobo I le ordenó a una ayuda de cámara que le consiguiera uno de esos anillos. Y el experimento dio resultado, o pareció darlos, hasta que sucedió algo maravilloso. Bastante tiempo después de la separación de Lucy, ella apareció en una fiesta, y el rey, que ya se había olvidado de ese rostro y de ese amor, la vio.
No.
Y otra vez le gustó. Se acercó a los cortesanos, los mismos que le habían indicado que la abandonara, los mismos que ya le habían aconsejado usar ese anillo, y preguntó el nombre de esa hermosa desconocida. Nunca se supo si el anillo era ciertamente poderoso o si Jacobo quiso vengarse de algún modo de los destructores de su amor. Pero bailó con Lucy, la llevó a sus aposentos como la más novedosa de las amantes y durante un tiempo volvió a quererla. Esta última historia es extraordinaria. Porque además es, creo, la única posibilidad para volver con un viejo amor. Empezar de nuevo como si uno estuviera con una desconocida. Pero no es una desconocida. Bueno, así es de difícil. Así es de difícil, ¿no? Está bien eso de tener un anillo para olvidarse de todo o para olvidarse de los amores dolorosos. No sé si me gusta, pero está bien. En un tiempo pensaba que no quería ponerme esos anillos. Ahora no lo sé, no sé. Primero, yo no estoy tan seguro que siempre deba huirse del dolor, ¿no? Quizá hay dolores que ennoblecen, que lo mejoran a uno, pero me parece que eso es algo que yo pensaba antes. Yo no sé si lo pienso ahora, eso. Eso, la tentación de ser desdichado, me parece a veces una farsa. Y también me parece una farsa juvenil. Es propia de la adolescencia, ¿no?
Sufrir.
Claro, yo cuando era adolescente quería sufrir porque me parecía que se levantaban más minas. Entonces quería ser desdichado. Cuando me preguntaba alguna mina, nunca me lo preguntaba en realidad, sí, pero pensaba que si alguna mina me preguntaba, ¿es usted desdichado? Yo le iba a decir, sí, sí. Y ella iba a caer en mis brazos.
Sí. Sonriendo se lo dice.
Ahora creo lo contrario, creo que si uno dice que es desdichado, las minas rajan en dirección de otras personas más felices. Eso es lo que creo ahora, posiblemente en una etapa posterior, crea lo que es verdadero, es decir, que no hay ninguna relación de causa-efecto entre la desdicha y el levante de mujer. Esta charla ha de dedicarse ciertamente a Lucy Stafford y a todas las damas que regresan a nuestra vida aún bajo la apariencia de ser otras, que es la única posibilidad del regreso. ¿Cuál es la única posibilidad de reconquistar a una mujer? Buscarla en otras. Hemos ido a la discoteca.
Es fantástica la historia.
La historia es hermosa.
Al discotecario le va a gustar muchísimo.
Al discotecario no le gustó en realidad.
Pero por favor.
No, ni siquiera le oyó la del anillo. Porque cuando yo empezaba a contarle ya fue a buscar un disco. Y se quedó con esto de los venenos, los yuyos. Y cosas así. Y entonces vamos a escuchar Samba de los Yuyos, que es una samba muy linda, y la escucharemos otra vez en esta semana por el Grupo Vocal Argentino. Adelante.
Ser santiagueño además.
soy medio bombisto de profesión. Y por ser santiagueño además, soy medio bombisto de profesión. Cuando voy a bailar, llevo un bombo de cuero y con caja, guitarra y violín, alegramos el día entero. Y con caja, guitarra y violín, alegramos el día entero. Creo que el domingo la voy a ver. Lluviosa el mar, otros te hacen engualichar. Yo conozco un gualicho mejor. Zamba de los lluvios pa' enamorar. Yo conozco un gualicho mejor.
Era el grupo vocal argentino con arreglos del Chango Farías Gómez, Zamba de los Yuyos.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, nueva rubia para Maradona. Aunque se habló de una reconciliación con Ojeda, a Diego se lo ve con Pamela, una chica a quien prometió llevarla a Dubái. ¿Será la nueva Rocío Oliva? Elba del Pueblo. Conoce a la ganadora de Masterchef, el programa éxito de Telefe, su infancia y su futuro. Además, el regreso de Susana. La diva volvió y confiesa: con los hombres ya gasté todos los cartuchos. Silvina Luna y una peligrosa operación. Y toda la farándula está en Paparazzi.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta este sábado 2 de agosto a Lidia Borda. En vivo, sábado 2 de agosto a las 21 horas, Lidia Borda presenta su nuevo disco Atahualpa en el Tasso. La mejor música en vivo siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
El senador Aníbal Fernández.
Se dice que el default no es otra cosa que una expresión de las calificadoras de riesgo. Hablan de default técnico, default parcial, default temporal, pequeño default, qué sé yo, de todas las cosas que se pueden decir. La realidad es que o se está o no se está. Es como si me cumple el embarazo. ¿Está un poquito embarazada? No, no hay mucha forma de explicar eso. Este default, este del que se quiere hablar, no cabe para la Argentina, porque Argentina, que siempre el default es técnico, siempre pagó.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza. Será terrible aquí, en el auditorio de Radio La Plata. Estamos en la calle Gómez 109, entre las calles Rabinian y Arevalo. Este programa se hace con público presente, la entrada es libre y gratuita. Y para los que están aquí, están allí medio ocultas unas cajas en las que pueden depositar mensajes que después leeremos con gusto cuando venga el Sordo García. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Nuevos vagones para el subterráneo.
Ah, muy bien.
Vagones chinos con la última tecnología, no ya para los trenes, sino también
para
el subterráneo. Han llegado al país, creo que, no me acuerdo si eran 2.500 o 3 vagones.
Ah, bueno, sí. Es un dato un poco
para el subterráneo. No tengo claro, pero tampoco creo que han llegado, quizás llegarán. Hay una delegación que ha ido a China, o que ha traído uno para probar.
No, pero no es para probar. Porque
y tenés que probarlo, porque ¿qué pasa? Vos por ahí te compras 2.500 vagones y resulta que el vagón te queda grande. Sí. Como ha pasado ya alguna vez. Presentamos a Luis Piedradita, que está con nosotros.
¿Cómo le va?
Hola.
Muy bien. Muy bien. Gracias.
Mire, acá ha ocurrido, Luis,
¿sí?,
que han traído vagones del subterráneo que eran mucho más anchos que el túnel.
Ah.
Entonces se producían situaciones muy enojosas. Muy enojosas. Por ahí los primeros 200 metros todo bien.
Sí.
Porque en las terminales los túneles suelen ser más anchos, que después se estrechan hasta llegar al tamaño del vagón. Pero en este caso el vagón era más grande y se quedaban encajados ahí. Y la gente
no podía. Sucedió en España.
Sí, me imaginé. Sí.
Y encontramos una manera de arreglarlo.
Ah.
Untábamos de jabón el vagón.
Ajá.
Y los pasajeros empujaban fuerte. Y ya al principio costaba, pero ya luego avanzaba.
Es mejor, ¿sabe qué hacer? Por ejemplo, untarlo de jabón, retroceder un poco con el tren.
Tomar envión.
Tomar envión, como se dice vulgarmente.
Sí.
Y meterle así tantas veces como sea necesario.
Pero por favor, escúcheme, yo estoy acá.
Sí.
Quiero llegar al trabajo, estoy acá, van para atrás, van para adelante.
La gente se inquieta,
por favor.
Fernández a bordo.
Bueno, y ahora hemos traído unos vagones estupendos. Los de España hablan, ¿no?, con la gente.
Efectivamente.
Sí, sí. Dan conversación.
Hablan mucho.
Próxima estación, Viajunal. Correspondencia con líneas 3 y 7.
Señor, sí, el locutor de la línea de
su... Ah, sí. Sí.
Efectivamente.
No hacen, no es posible grabar también recomendaciones.
Y sí, porque uno...
Civil, por ejemplo... no empuje.
Deje pasar a las damas primero.
Claro, mantenga la calma.
Sí, señor.
Trate de ceder el asiento a las ancianas embarazadas.
En España, y esto es cierto, hay una recomendación que es: tengan cuidado de no introducir el pie entre coche y andén.
Claro. Pero porque es una costumbre española.
La tentación.
Claro, por hacer una gracia. Tipo con su novia dice: mira cómo introdujo el pie entre coche y andén.
Con el peligro que puede volcar el camión. Claro. Puede volcar el coche al pasar.
Bueno, pero ahora estos subtes que van a venir.
Sí, sí.
Además vienen con la última tecnología.
Sí, sí. No, es espectacular.
China.
Yo
para
estuve viendo.
Confort del pasajero.
Estuve viendo algunas cosas porque si hay algo que tiene China, es grandes científicos, quizás los mejores del mundo.
Claro, que viajan en subterráneo.
Viajan en subte.
Y que toda la computación puesta al servicio de un subte. Es todo la última tecnología: el Wi-Fi, USB.
En la China los subterráneos son virtuales.
Sí.
Todo, sí.
Que todo virtual, la gente en la estación.
Le explico una cosa: el tren no tiene ni cabina, ni chofer, ni nada. Es como un gusano, sin cabeza ni cola. El tren.
¿Y cómo se maneja? ¿Cómo?
Aparece un tipo, se sienta por ahí en la mitad del tren, saca un iPad,
prender, pum, arranca el tren. Doblar, dobla tren. Todo con el dedo lo manejaba.
¿Cómo doblar si están las vías?
Todavía nos falta mucho para llegar a eso.
Sí, bueno. Ahora, estos nuevos subtes que usted hace referencia, tienen también los tableros electrónicos, ¿no?
No donde... me diga, ¿cómo tableros electrónicos?
Claro, tableros que le va a decir, le marca el mapa.
Está muy bien para sí. jugar al ajedrez.
No, no. le marca el mapa.
¿Qué mapa?
Perdón, y el mapa de la línea...
Ah, la lista de estaciones.
La lista de estaciones y se le van prendiendo...
La, el especial.
Sí, conforme va avanzando el tren... Y va pasando por cada
más
estación.
Viejo que...
Bueno, pero son una de las atracciones de estos. Sí.
Los chinos son muy buenos haciendo eso. Paneles que se iluminan y que cuentan cosas que nos informan acerca de nuestro viaje, nuestro itinerario, qué va sucediendo. Usted ahora mismo está en tal estación. Encima de usted hay tales edificios con gente que...
¿No aparecen, por ejemplo, detrás de paneles malabaristas chinos?
Ah, es fantástico.
Cosas así.
¿Qué hacen que con los platitos?
Con
eso
los platitos, ellos que con un palo.
Y lo hacen darme... cuando para el subte, se ponen delante.
Claro, y hacen así. buenas tardes. Sí. ¿Hay baños?
Bueno, a bordo no.
Ah, bueno, gracias.
No, gracias. Vale, la estación, son 2 minutos, está en la otra estación.
Sí, bueno, dos minutos.
Dos minutos son 2 minutos, pero bueno. me tengo que bajar. Además, no hay en las estaciones baños.
Sí, hay.
No hay. Le hay que no hay. Hay muy pocas estaciones. Y dice, en el mapa ese, sí. dice, estación con baño.
Creo que ahora sí
ahora,
hay.
Ahora debe haber.
Sí, porque me parece
en
que antes
obligación. Había, por ejemplo, una sola estación con baño.
¿Una sola? Primera junta.
Buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
Y tenía que ir como si en el tren tuvieras que ir hasta Mendoza. Para
poder... Pero escúcheme, yo avancé 4 estaciones, ahora tengo que volver para atrás. Pero
bueno, sí, señor, es así.
Además,
lo tendría que haber previsto antes de subir. Buenas tardes.
Sí. Y hay gente que se toma el subte solo para ir al baño,
sí,
no por otra cosa.
Soy el motor, más. Sí. Estos trenes nuevos vienen sin conductor.
Ah, fantástico.
No, claro, porque... ¿Para qué?
Bueno, ¿y qué hace con los motorman de acá? ¿Qué van a hacer? ¿A qué se van a dedicar?
Ese es el problema.
Sí, sí.
Van a viajar en lugar de conducir. Claro, viajarán simplemente, pasajero. Podrán disfrutar.
Estarán sentados ahí.
Les pagan por viajar.
¿Les puedo contar algo que ya está implementándose?
Por favor.
En un nivel experimental y todavía no está aprobado para uso normal.
Sí.
Google. Lo digo con todas las letras. Google.
Sí.
Bueno.
Todas las letras incluso bastante amontonadas.
A veces tienen más.
Sí.
De las que uno
bueno, está desarrollando un auto que no tiene ningún tipo de volante de nada. Usted se sienta y por los sistemas de computación GPS dice, bueno, al obelisco. Arranca el auto y va hasta el obelisco.
¿Al obelisco? Sí. Solamente por ahora para ir al obelisco.
No, bueno.
Están todos estacionados.
Vamos a poder.
No, yo sé lo que dice
a
el caballero.
El
Google.
Por ahora son autos que van solamente al obelisco. Incluso no regresan.
Claro.
Tenés que llamar al automóvil club para que te lo.
Sí. Con el siguiente problema de aparcamiento, de estacionamiento.
Claro.
Pero yo sé lo que dice el caballero, sí. que son automóviles capaces de leer la mente.
Sí, 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 sí.
Uy, doctor.
Pero qué peligro que
qué
lea
peligro.
La mente.
No, bueno. En algunos casos sale barato, ¿no?
Sí, claro.
Claro.
Pero,
ahora, pero yo me imagino, mirá el problema que sucede cuando uno de repente tiene que ir a un lugar por obligación. Pero la cabeza quiere que uno vaya
claro,
al otro.
Claro.
Ahí está.
El auto arranca para el otro lado.
¿Y qué lee? ¿Qué parte de la mente lee?
El coche, el auto, mira qué le queda más cerca.
Ah, ya tiene como un criterio
sí,
definido.
El criterio es la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, si el auto ve y dice, usted quiere ir a Luján,
sí.
pero en el fondo de su corazón quiere ir a... Bursaco.
Sí.
El auto sí. va al sitio que está más cerca que yo no
gana
sé.
Gana Bursaco por un por un kilómetro gana Bursaco.
Bueno, si usted lo puede programar.
Sí, claro.
Porque ni siquiera por lugar. Usted, por ejemplo, tiene una novia, ¿verdad?
Bueno, si usted quiere.
No, no, no.
Por favor, en caso hipotético.
¿Cómo se llama su novia? Se le quiere mencionar, si no, no le...
No importa, señor.
Bueno, no importa.
X.
X.
Bueno, tampoco es un nombre...
Entonces...
X, porque... X. X. A mí no me gusta, discúlpeme,
no, no.
Andar publicando mis entrañas.
No, no, está no, bien,
no
señor.
Decirle... En verdad sí tengo una novia.
Sí. Sí.
Casualmente, el otro día...
No, pero está bien. Señor.
Estábamos... En la casa de ella, ¿no?
No es necesario entrar en detalle.
Sí. Entonces, le dije, bueno...
No, bueno, no importa, señor.
Bueno, ya que quiere que le cuente,
no,
le cuento,
no quiero que me cuente, digo... No, ponemos un ejemplo. Usted tiene su novia X. Sí. Entonces, usted directamente la pone...
Sí.
En la máquina del auto, en la computadora.
¿A mi novia?
No, a su novia, no.
Ah.
X. Y le carga ya la dirección. Y después ya le queda.
Cuidado... Porque puede quedar en el historial Y, W,
sube I, y Z. ¿Qué pasa?
Bueno.
Y si acá anduvo X.
Tiene que prestar atención. Ahí le marca. Además, le vuelve a preguntar el auto. Usted marca X, por ejemplo.
Sí.
Y el auto le dice, ¿quieres ir a casa de X? Es español.
Sí, es un auto español.
Sí. Es que los que graban los mensajes son todos españoles. Claro. Los GPS, todo.
Sí, sí. Es el señor.
Es el piedraíta.
¿Quiere usted ir a casa de X?
Y entonces ahí usted vuelve a apretar.
Yes.
Si es sí. Porque es la globalización. Ahora, si es no, hay otro botón que dice no. Y dice, bueno, cargue nuevo destino. Y ahí usted le carga y...
El auto español intenta convencerle. ¿Y por qué no?
Claro, hay autos que son así. Son sobones. ¿Estás seguro de que quiere ir a casa de X? Sí. No, no, porque...
Ah, bueno. Uno no puede estar discutiendo con
y
el
no
auto.
Hay autos que, llegado el caso... De que usted se emborrache y no pueda manejar.
Bueno, eso justamente son estas cosas. Usted se tira atrás
y pone un borracho.
Sí.
Pone conductor borracho. Ya. Y se desmaya.
¿Tuvimos?
Entonces, ya está todo preparado para el conductor borracho. Hay unos vomitorios.
¡Ah, señor!
Hay palabras de aliento. Una voz que cada dos cuadros dice: ¿sabés cómo te quiero?
Qué tristeza.
Y el auto lo regresa a su casa.
Sí.
Y llegado el caso, mediante un dispositivo, lo arroja afuera.
Bueno, es interesante eso como tema.
No, es fantástico porque tomemos en cuenta la irresponsabilidad que es manejar ebrio y los problemas que puede traer. De esta manera se soluciona todo porque es una máquina perfecta la que lo lleva a su casa. No puede fallar. Ahora les hago una consulta a los tres.
Sí. Uh-huh.
Porque los veo muy interiorizados en tema computación.
Uh-huh.
Esto de que los autos se manejan por GPS y que yo, y todos los autos tienen un itinerario registrable,
uh-huh,
incluso monitorizado por entidades mayores como la CIA. Quiere decir que ya los recorridos de los autos no serán más anónimos. Cualquier persona puede decir... Ah, fue en la casa de X.
Tiene razón.
No solo cualquier persona, sino cualquier auto. Ah, ¿ha ido usted a la casa de X? Dándose el caso de autos que chantajean
a su dueño,
a sus propios dueños.
Cuando uno dice, bueno, vamos a Y. Sí, pero ayer te llevé a X.
Sí.
Dice el auto, si quieres que no diga nada, ¿eh? Échame 50 litros de premio. Acá en la Argentina no hay registro para borrachos, ¿no?
No, ¿dónde va a ser?
Un carnet de conducir que dice borracho.
No, no, señor.
Registrado, no, no.
Le quitan puntos, además, claro, si la agarran claro, borracho. No,
en Holanda me dijeron que hay.
Ah, sí.
Como está permitido todo,
sí.
Hay un registro que dice, está, profesional,
sí.
Camiones. Particular, motocicleta y borracho.
Bueno, es una nomenclatura un poco extraña, ¿no?
Bueno,
para...
Pero...
Aquí se podría hacer una cosa, que es... aquí el registro, el carnet, lleva foto, ¿verdad?
Sí, señor, sí, sí.
Sí, antes no llevaba.
¿No?
Pero la gente, mirá lo que hacían, ¿no? Tomaba cualquier carnet.
¿Qué?
Y lo mostraba. Sí, bien, ahora lleva foto.
Porque una idea es hacerse la foto borracho.
Ah, claro. Entonces...
Sí. Y ahí está.
Qué maravilla.
De modo que si un día.
Mirá,
de modo que si un día.
Claro. Es así ya su semblante, con la boca afuera, con la
corbata torcida.
Para la policía diciendo: pare, pare el coche, usted tiene cara de borracho, deme por favor el carnet.
Ah, disculpe usted, perdón. Señor Ferreira.
Siga.
No, pero usted sabe que, le digo porque yo hago el control de alcoholemia.
Ah,
no,
sí.
Usted es medio policía, ¿no?
No, medio no, soy.
Sí, me contaron.
Entero.
Te ayuda de todo.
Sí.
Y nosotros tenemos la máquina sopladora, podremos decir.
Sí, la conozco.
Es que...
Creo que es X.
La recuerdo de una película... No recuerdo el título.
No, le mide el nivel de alcohol en sangre.
Ah, sí,
está en sangre.
No, decimos en sangre.
Ah,
hablamos sin artículo.
Ah, sí.
Para abreviar, ¿no?
Claro.
No tardar tanto tiempo.
Y si usted tiene más de 0,5,
ajá,
le tenemos que sacar el auto, lo llevamos a playa.
¿A mí o al auto?
A la playa.
A playa.
A la playa, sí. Bueno. Al borracho lo llevan a la playa para despejarlo, para que tome un poco de aire. Muy bien, me parece muy bien, señor. ¿Y con el auto qué hacen?
No, al rodado lo llevamos a playa.
Sí.
Y luego nos comunicamos con la seccional correspondiente, le va a llegar la circular, usted paga la multa y tiene que ir a retirar el rodado.
¿Tengo otro que ir borracho o...?
No, tiene que ir sobrio.
Ah, uh-huh. O sea, si me agarran borracho, tengo que ir sobrio.
Sí.
Si me agarran sobrio, tengo que ir borracho.
No, no, no es así.
Es así la idea, claro. Empiezo a entender.
Pero no nos valemos por la foto aquí, como dijo el señor.
Le puedo decir una cosa, y esto es una queja. Yo quería hablar con el señor hace varios días y no lo podía ubicar.
¿Usted es una señora?
Soy un hombre con pelo largo.
¿Ah, sí?
Y mayor. Así que pido el mayor de los respetos. Yo muchas veces me limpio las manos, porque soy muy exquisito con la limpieza y muy paranoico con las enfermedades, con los gérmenes y las bacterias. Todo el tiempo estoy con alcohol en gel. Y en la alcoholemia me da alcohol en gel.
Claro.
Bueno, no.
Y sopla y le sale.
No, no puede ser.
4.50 de alcohol. Y es por el alcohol que le entra por la mano, señor.
¿Pero cuánto alcohol le puede entrar por los poros?
Bueno, no sé, ¿cuánto se puede poner?
No, usted se puede poner mucho, pero yo entiendo que el ser humano es un sujeto, un cuerpo poroso, agujereado,
¿sí?
Todo.
Dígamelo a mí.
Bueno. Y que tiene la capacidad de absorber, pero eso no le va. Le medimos el alcohol en sangre.
Ah, ¿y qué? Y eso lo absorbes por los poros y se te va la sangre. ¿Dónde se van las cosas?
Yo me...
A la sangre, claro. Señor.
¿Es policía o es médico?
Claro. No, yo soy...
usted no sabe que hay poros y poros.
Pero sí.
Hay poros que, si no andas con cuidado, entra la botella entera de alcohol.
Claro, no puede poros. Ser, no puede ser, claro. Señor.
¿Puedo decir una cosa?
Hay poros que van derecho viejo a la sangre así.
Directo.
Que... pocos poros.
Sí. Pero... Claro. ¿Puedo decir algo? Usted, por ejemplo, esto es un experimento que lo hacen muchísimos científicos todo el tiempo. Una persona que no bebe agua, ni un vaso de agua, está prácticamente deshidratada. La sienta en una palangana con agua y se hidrata.
Así que
los poros.
Por casualidad, sí, por casualidad. Uno se siente
por osmosis.
Se siente en una palangana con alcohol, que le puede pasar a cualquiera. Sí.
Listo, ya está borracho.
Listo, ya está. Vamos,
está borracho,
te tipo. Paran.
Está el clérigo.
Se asopla que. ¡Ey! Dice, no. Me senté en una palangana con alcohol. Ah, continúa.
Mírela, está aquí.
Le muestra, mire.
Bueno, de todos modos, le entrare por donde le entrare.
Ah, sí.
Tiene que ir a retirar el auto a playa y debe pagar la multa. No puede circular, lo lamento, pero va a tener que dejar el auto. Tómese bien el subte.
Es decir, que yo tengo que ir a retirar el auto a playa,
sí,
pagar multa, tomar subte, hablar con comisario.
Buenas tardes.
¿Me está tomando el pelo el señor?
Pelo le estoy tomando, sin él.
¿Qué otras novedades tiene ese auto nuevo que usted creo que está?
No,
viendo?
Bueno, son autos que.
El que va al obelisco.
Ahora, ¿funciona con nafta o es eléctrico el auto?
Sí.
Porque hay algunos que se.
Energía atómica, buenas tardes.
Pero es peligroso eso.
Muy peligroso.
Y bueno, y entonces.
Son autos que están siempre a punto de desatar la Tercera Guerra Mundial.
Sí. Pero funciona con. Con uranio enriquecido.
Con uranio enriquecido ilegalmente.
Además.
Injustamente enriquecido.
Bueno, mire, nosotros no estamos acostumbrados aquí en esta ciudad a ver esos autos. No sé si ya se probaron en otro.
Ya se están usando todas estas nuevas tecnologías. Muchachos, a ver si nos ponemos de acuerdo. El petróleo se está terminando.
Claro. Uh-huh. Sí, eso dicen. Sí, sí. Pero bueno, estamos haciendo autos con biodiesel, creo que se cargan con cereales.
Ah, qué lindo.
Mañana.
Sí, buenas tardes.
Écheme 30 litros de trigo.
No, de trigo no. Es un proceso que hacemos con determinados cereales a través del cual le generamos un combustible denominado
bueno,
biodiesel.
Écheme 30 litros.
Pero todavía no tenemos de eso.
Ay, ¿qué están? ¿En qué momento?
Estamos con la nafta.
Estamos en el momento en el que tenemos ganas de tenerlo,
sí,
pero aún no lo tenemos.
Se está desarrollando. Ahora, eso que me dice usted de la energía atómica. No, es energía sucia.
No, pero hay muchas marcas que ya están desarrollando autos híbridos.
Perdóneme sí, que le contradiga. Ya están desarrollando autos híbridos.
¿Ya están desarrollando?
Sí, sí.
¿Estamos en un todo ya, de acuerdo?
Ya, sí.
Que incluso se enchufan, usted llega a la casa de X, por ejemplo, va a estar un rato ahí, enchufa el auto.
Aprovechá y enchufame el auto.
No, pero...
Como hace una hora con el celular. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy, justamente, Roberto Híbrido.
Me parecía.
El dueño de la casa automotriz Híbrido.
Ahora dígame...
Híbrido Motors Company.
Este auto, sí, hay que enchufarlo.
Pero no lo toque y se va a fulminar.
No.
Pues lo estoy cargando. Cuando se está cargando el auto no lo puedes tocar.
A ver, pero ya avise.
Se queda seco ahí nomás.
¿Y cuánto cable trae? Porque yo lo enchufo y lo tengo adentro de la casa y el auto lo dejo
trae
de
mucho
casa.
Cable, no haga el chiste de que usted va y el cable
no. Digo, pero eso lo
ya
enchufa,
mucho cable, no importa, si no compra una zapatilla usted.
Sí, bueno, pero ese es un, no deja de ser un problema de tener un cable,
es un pequeño problema. El sí, mayor problema de este auto es la velocidad.
¿Por qué? ¿Va a mucha velocidad?
No, a poca.
Ah, no, poca velocidad.
1 km/h.
Sí, pero...
¿Y sí, todo tiene todo lo mismo que un Mercedes-Benz.
Sí.
Pero velocidad máxima, 1 km/h. Pues luego llegas a la autopista...
Lo pasan los...
No. Es más rápido ir caminando.
Ahora, lo pasan las personas en bicicleta.
Claro, pero a Mar del Plata vas a ir caminando.
Es bueno, pero...
Pero va bien de aceleración.
El son 404 horas. Le pongo. Si no me agarra ningún semáforo.
Sí.
Por favor, señor.
Y si no para en Atalaya.
No, pero acelera achuga bien, ¿eh? Se pone de 0 a 1 en 7 segundos. Sí.
Y el freno es espectacular.
Y sí, pero...
O sea, el freno se clava ahí donde está.
Bueno, sí, me imagino.
Casi
señor
está clavado andando.
Por favor.
Es muy peligroso igual circular a esa velocidad.
¿Por qué?
Y porque vienen los camiones a 100 kilómetros por hora, autos.
Y bueno, pero eso, en el futuro no va a haber más de esos camiones. Los camiones de velocidad máxima, medio kilómetro por hora.
Claro. Señor. Y no le quiero decir las competiciones de automovilismo, carreras en las que gana el que llega al último. Y la única norma es no estar parado nunca. Hay que estar avanzando, claro, a ver quién avanza más despacio.
Como con los ciclistas.
Igual.
Carreras de mínima velocidad. ¿Sabe lo que son difíciles? Carreras donde gana el quinto.
Hay que estar haciendo cuenta.
Claro. Siendo el quinto el último.
Claro.
No, con 20 autos. Porque para ser primero hay que ir más velozmente que cualquiera.
Sí.
Y para ser último, más lentamente. Ah, para ser quinto, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el plan de carrera para salir quinto?
Negociar.
Están todos ahí.
Especulando, sí.
Siempre hay un sexto apurándose y un cuarto tirándose para atrás. Sí.
Es más divertido que el automovilismo.
Es... Mucho más. Cualquier cosa es más divertida que el automovilismo.
Bueno, muy bien, señor.
Con respecto a los subterráneos.
Sí, con respecto a los subterráneos.
De lo que no hablábamos.
Sí.
Todo tienen.
Tiene, sí, viene con todo y también con plaza de estacionamiento para que si usted va en auto y si después se quiere tomar
lo el estaciona subte, dentro del subte.
Lo sí. Estaciona también ahí, en el mismo lugar. Se va en un subte, pues vuelve y agarra el auto. Yo pregunto a ustedes que están pensando en instalar un subterráneo extranjero. Uh-huh. ¿Cómo se mete el primer vagón? Se hace primero, a ver, se hace el túnel, me imagino, y llega luego el momento de meter el vagón. ¿Por qué orificio? ¿Cómo va eso exactamente?
Claro, porque por la escalera de la calle no entra.
No, no, creo por donde van. Abren un agujero extra. Una especie, o sea, de... Cada vez que compran vagones.
Sí. Traqueotomía
abren
al sur,
la calle, sí. Pum, 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 meten los vagones, pues asfaltan de nuevo.
Ajá.
Y si no, ¿por dónde lo van? Claro. Tiene razón.
Sí, 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 sí. No, señor, hay una plaza de operaciones, otra plaza.
Plaza.
Otra plaza.
Me parece Guarullá. Sí.
Una plaza de operaciones que es más ancha, en donde tenemos el agujero más grande, digamos.
Ah, qué tal.
Y por ahí se mete. Y por ahí se mete y va por el túnel hacia donde tenga que ir. En caso de que se averíe y haya que salir, por ese mismo edificio.
Lo mismo. Ajá. Todo lo hacemos por ahí.
No hay talleres mismo, todo bajo tierra. Para mí todo tendría que ser bajo tierra.
Sí, bueno, sí. Pero todo, todo.
Sí, la casa de los obreros, del subterráneo, también.
¿Qué demonios? Hasta los viajeros deberían vivir todos bajo tierra. Hormigas casi son eso. No, incluso no. Cada uno en el sitio al que tiene que ir, de modo que ya no hubiera que ir. Pero ya ahora hicimos el subte para trasladarnos.
Invertimos. Buenas tardes, soy el ministro de transporte.
¿Cómo le va? Sí.
La mejor manera de resolver el problema de transporte es que no haya que ir a ningún lado.
Bueno, sí, lo sabemos.
¿Pero cómo? En una ciudad perfectamente organizada nadie tiene que andar yendo de gusto de un lado para otro como zapallo en carro.
Claro.
Este vive en San Fernando, trabaja en la Lanús. El otro vive en la Lanús, claro. Trabaja en Hurlingham. El otro... Eso hay que cambiar, no construir, no traer colectivo, ni subte, ni nada. El que vive en Hurlingham trabaja ¿dónde? Enfrente de la casa.
Digo, bueno, no, señor, pero...
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, exclusivo, Barbarita Vélez enamorada. La joven actriz anuncia su casamiento con el chileno Augusto Schuster, con quien comparte elenco y confiesa: siento que Fabián me mandó este amor desde el cielo. Sus ganas de ser madre y sus miedos. En La Dulce Espera, Brené de calle 13 y Soledad Fandiño, embarazada de 8 meses, pasean juntos por las calles de Nueva York. Además, la separación de Ortega e Ivana, los 40 de Nazarena y la conmovedora historia de Elba, la ganadora de MasterChef. Gente.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Esta semana en Para Ti, oportunidades para no dejar pasar. Te mostramos lo mejor de las rebajas para aprovechar y renovar tu placard. Especial Día del Amigo. Reconocí a tus best friends y reconocete vos con una nota y un test pensados con humor. Además, te recomendamos los mejores regalos para festejar la amistad. Y para este invierno, los mejores planes. Conocé todos los espectáculos, paseos, escapadas y circuitos culturales que podés hacer con la familia en estas vacaciones. Ya salió
Para Ti. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos a La Venganza Será Terrible. Hay algunos mensajes, Gillespie.
Sí, en principio quiero agradecer la revista La Garganta Poderosa que me han obsequiado hoy y que mañana comentaré, ya que no he tenido tiempo de hojearla ni de leerla, pero desde ya le agradecemos mucho. ¿Dónde están los chicos que la han traído? Se han marchado. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias, Gracias.
Hay algunos mensajes, Hola Negro, te queríamos pedir un saludo para nuestra amiga Jesu, que vuelve mañana a su casa en...
Que vuelve mañana a su casa. Bien.
Chile, me parece que es.
Sí, debe ser.
Bueno,
¿a dónde
se
está?
Chile de Buenos Aires.
¿A dónde debe está? Ser Chile.
Los amigos.
¿A dónde está? Allá. ¿A dónde es que vuelve?
Ahí.
¿A dónde vuelve? ¿A Chile?
¿Chile?
Sí.
¿Viste sí. que yo te dije? Que no me haces caso.
Saludos para Nehuen de Pigüé, que sus papás, su hermana y su tía están aquí en el estudio. Son Marcelo, Cristina de Pigüé y Antonella y Elsa, además.
Miriam y Hugo no son de Pigüé, son de Cañada de Gómez, que mandan saludos a Melina Bertolini y Viviana Crispina, y nada más, no les importa ninguna otra cosa.
Aquí le preguntan, ¿qué opina usted de levantarse la novia de un amigo, firmado un amigo?
Bueno, aquí dice, vinimos en patota a disfrutar de este maravilloso programa que nos acompaña todas las noches. Desde Martínez, dicen Luli, la nena, Diego, el novio.
¿Dónde están?
Y Néstor, el suegro.
Buenas, ¿qué tal?
El que quiere
tener la escalera.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca reponderado maestro, el sordo, Armando Garcés. Y acompañan esta vez a nuestro querido maestro, los integrantes de Letrío, su nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Campo Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien. Maestro, aquí le piden el tema de los Beatles, Help.
Bueno. ¿Va?
Sí, sí, sí. Sí, dijo que sí.
Ok.
Oh, dos, tres. Help, I need somebody help. Help me if you A ver, maestro, aquí para Mirta le piden tres palabras, ¿puede
ser? Sí, usted sabe que tres palabras es un bolero y Mirta me envió la letra.
La letra.
Tiene una música muy linda, la letra no es muy linda, pero bueno, yo voy a tratar de cantar. Oye la confesión de mi secreto, sale de un corazón que está desierto. Contaré palabras, te daré todas mis cosas, cosas del corazón que son preciosas. Dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a contar las ansias mías. Son tres palabras solamente, mis angustias, y esas palabras son: ¿cómo me gustas?
¡Qué lindo! Muy bien, maestro. ¡Hermoso!
Muy hermoso.
Dani pedía vía Twitter, muchacha ojos de papel.
Bueno.
Maestro, aquí le piden duerme.
A ver si lo podemos cantar.
A ver, sí.
Lo vamos a intentar.
Se filtra la luz de la luna por los encajes de la cortina. Se ilumina sobre tu cuna pintada de azul. Yo quiero
cierres los ojos mientras hablamos de la bella, por el bien amoroso una estrella volando a su frente del cielo bajo.
Maestro Cari vía Twitter pide Fat Bottom Girls.
Yeah.
¿Va?
¿Va con percusión?
Sí, sí, sí. Toda la percusión que encuentren. Bueno, un, dos, tres, y...
Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside the red firelight. Oh, fat bomb girls, you made the racking world go round. I was just a skinny.
¿El chapista le entregó la trompeta ya o...?
Tengo la trompeta suplente, pero va a quedar bastante bien.
Sí. No sé si es el chapista de Piedrahíta y tiene un método particular. Plateado.
¿Vamos? Sí. ¿Qué quiere?
¿Cómo? Días de Vino y Rosa.
Días de Vino y Rosa. Dale.
Thank you.
Bueno, maestro, debemos irnos. Recordamos que mañana también estaremos en vivo aquí en el auditorio. ¿Y con qué se quiere marchar?
¿Con qué los vamos?
No sé. ¿El pan dulce de Rolón, quizá?
Sí, yo siempre estoy dispuesto.
¿Al pan dulce de Rolón?
Siempre estoy dispuesto al pan dulce.
Sí, señor. Vamos. Es imposible negarse.
No, no tengo siempre a flor de labio.
Vino el pan dulce de Rolón. Es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolón, en mi negritita maracha. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
¡Adiós!
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Para 2:01, temperatura en Buenos Aires, 17 grados, humedad de 90%. El gobierno bonaerense descontará los días de paro a los docentes. El jefe de gabinete, Alberto Pérez, aseguró que anunciar un paro es una acción fuera de contexto. La declaración fue en referencia a la medida de fuerza convocada para el lunes y martes próximo por el Frente Gremial Docente de la provincia. Agustín Rossi entregará hoy documentación sobre la dictadura militar. El ministro de Defensa le dará a la legislatura de Chubut una réplica impresa de las 200 actas que fueron encontradas en el edificio Cóndor. El vicegobernador de la provincia dijo que la población podrá consultarlos cuando quiera, dado que serán guardados en la biblioteca de la institución. Sorteo nocturnos en la Quiniela Nacional. El primer premio quedó para el 665-0665. En tanto, en la bonaerense, la cabeza salió el 1370-1370. 15 personas murieron y más de 200 resultaron heridas tras varias explosiones de gas en Taiwán. El hecho es atribuido a una fuga del fluido a través del sistema de alcantarillado. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 17 grados la temperatura, humedad 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. en Del Plata. Escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Igor Polacou, Maxi Adobato. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Roberto Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí, señor, aquí estamos arrancando una nueva trasnoche en Del Plata. Claro.
Le digo que hoy tenemos como un problema ahí. ¿Eh?
¿Un problema por qué?
Hay un problema. ¿Vio esas botellas de vino que usted tenía toda acomodada?
¿En la vinoteca?
Sí. Las botellas están.
Sí, bueno, me imagino.
El vino no.
¿Cómo que el vino no?
No, el vino no, porque lo agarró Kimba cuando entró. O sea que hoy está como un poco... Kimba está como...
Mire, empecemos de nuevo.
Sí, Kimba, sí.
Vio lo que tengo en la terraza.
Mire cómo camina Kimba, mire. Va para los dos costados.
Vio lo que tengo en la terraza, esto no sé.
Nada, no tiene nada.
Sí, bueno.
Habría que poner membrana, ¿eh?
Esto no se hace un día para otro. ¿Qué quiero decir con esto?
El deterioro... lleva su tiempo también.
¿Qué quiero decir con esto?
¿Eh?
¿Qué quiero decir con esto?
Que es pelado, no sé, ¿qué quiere decir?
No.
Ah, no.
Que yo de sonso no tengo nada.
Ah.
Acá, con el hecho de echarle la culpa al pobre mono que no tiene forma de defenderse.
Encima, no, se defiende, se
encima
defiende.
Encima le han hecho
el
hacer
otro
un
día,
acting de que va para acá y para allá.
El otro día le pegó un castañazo a Miglio, que lo casi lo saca de la silla, porque Miglio le gritó, ¿no? Porque él dice que es el jefe de producción y Kimba es el asistente. Y bueno,
le echan la culpa al mono.
Ahí está, mire. ¡No le pegué más!
Por el vino, y allá no se pueden tener parado.
Ah, no se pueden tener parado, no.
Yo los veo, levanto la vista nomás.
Sí.
Me hago el tonto.
Ah, se hace el tonto. Le sale el fenómeno, ¿eh? Le sale, usted debería ser artista. Le sale fenómeno, querido.
Yo me hago el tonto, no para pasarla bien, para no pasarla mal. Porque yo sé que no soy yo cuando me disgusto. Y no tengo ganas de calentarme así porque sí. No. Al fin y al cabo, ¿qué son?
Por
dos
favor,
o tres botellas de vino. Sí. Por lo menos guarden las formas. Tengan decoro, guarden las formas.
Tengan eso que decir.
Respeto por uno mismo. Sí. Maleducados.
Maleducados.
Desagradables.
Qué barbaridad, por favor. ¿Qué van a hacer? ¿Un coro, querido?
Señores,
¿qué de loco esto?
No son estéticos, señores. No sé. Eso les voy a decir. No son estéticos.
Fíjense en Kimba, el trajecito que tiene Kimba. Fíjense.
Fíjense.
Es lo que les estoy diciendo, querido. Fíjense.
Fíjense.
Bueno, va a repetir todo lo que yo digo, que es de loco esto, hoy. Nosotros somos como los padres, que no tiene que discutir uno con el otro.
No, yo padre del mono no soy. A mí no me... Mire, no me endose nada.
En esta relación...
Ni cheque quiero suyo, mire,
radial,
ni cheque.
En esta relación radial, somos como los padres que tenemos que
yo no soy el padre de nadie acá adentro.
Disciplinarlos.
No quiero ser el padre de nadie acá adentro. Son todos huérfanos para mí acá. Dios mío, la Virgen, ¿dónde he caído?
Y se cayó allá en la entrada, cuando venía, no sé qué habrá tomado, que venía medio bamboleando también, y se cayó acá en la entrada y cayó antes de entrar al estudio, dos veces se cayó. ¿Vio que tiene dos chinchones?
No sé de qué se ríe, fue un tropezón.
¡Un tropezón, no es caída!
Tropezón, ¿eh? Un tropezón.
¿Eh?
fue un tropezón, lo que pasa es que estaba apagada la luz de acá del pasillo.
Ah.
Y no vi el reborde que había antes de entrar al estudio.
¡No vio el reborde ese que le pusimos! ¡Qué barbaridad! Qué mal que lo tratan acá,
La verdad que sí, creo que no me lo merezco yo.
Ah, no.
Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas.
Sí, Luisito. ¡Qué barbaridad! Por favor, ¡buah! ¡Ah!